Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Cara y cruz ayer en la Champions. Hoy a ver si es día de dos victorias, la del Atlético de Madrid en Malmö ante el, en el Calderón, y la del Real Madrid ante el Liverpool, ni más ni menos que en Anfield. Ambiente y el Never Walk Alone de fondo, la verdad es que entran ganas de ser futbolista, ¿eh? Aunque el Real Madrid no ha ganado jamás en Liverpool, y eso lo mismo pesa. Eso sí, el partido de Liverpool pesa menos que el clásico del sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. De hecho, ayer Ancelotti le preguntaron por las bajas ante el Barça una vez, dos veces, y a la tercera el hombre se mosqueó.
Increíble, increíble esto, que estamos en Anfield y hablamos de los lesionados. Coentrao no está disponible, no es en la convocatoria, como no está disponible Bale. Estamos aquí, me parece raro pensar al partido de sábado, tenemos que pensar a este partido, estamos todos pensando a este partido. Ramos, creo, está entrenando para ser disponible para sábado.
Es la primera vez que Ancelotti le mete un poco el tono desde que está en el Madrid. Y lo entiendo, porque el clásico es importante, pero lo siento por él, porque el clásico ya este miércoles, ya hoy, está ganando protagonismo, porque se habla de las bajas del Madrid y de Messi en el Barça. De si el homenaje, de si los cambios. Ayer Luis Enrique sí le cambió. Yo diría que el cambio se pactó ya en el calentamiento del partido, pero bueno, ayer polémica cero. Es más, a Messi le salió esta explicación también un poco ensayada ante los micrófonos de TV3.
No, escuché que se habló, que se dijeron muchas cosas. El técnico, cuando me tiene que sacar, me saca, como hizo hoy, no hay ningún problema.
Ningún problema, excepto cuando los hay. Ya veis como en el Bernabéu no hay polémica con el cambio. No lo quita Luis Enrique de un clásico ni con agua caliente a Messi. Y es que caliente se va poniendo la actualidad del clásico, pero no seríamos justos si hoy no habláramos del Atlético de Madrid Malmö de hoy, o del importante tropiezo del Athletic de Bilbao ayer en Oporto, que lo tenéis chungo, Dani Garrido.
¿Qué tal? Yo muy buena, sí, está complicado el tema. Hombre, todavía hay alguna posibilidad, ¿no? Si se ganan los 9 puntos,
hombre,
que quedan,
claro que
más el que tiene son 10. Ayer fue para empatar el partido, pero Gorka se la comió, la única que tuvo la segunda parte. Pues es lo que hay, no salen las cosas, pero bueno, ahora queda la Almería el sábado. Yo creo que hay muchas opciones en Liga de ir mejorando, pero Europa igual no le da tiempo al Atleti de Valverde.
Bueno, luego lo ahondamos un poquito, no demasiado, en la herida que ha dejado en Bilbao lo de Oporto. Repasamos la jornada Champions con Maldini, escuchamos la presentación de Lucas Alcaraz, que como os contábamos ayer se ha convertido en el nuevo entrenador del Levante. Y fuera del fútbol, en baloncesto, tenemos el motivo partido que el CAI tiene que jugar en la Eurocup ante el Estrasburgo. Tras el fallecimiento del técnico José Luis Abós, está claro que el capitán de la plantilla refleja el sentimiento de toda la expedición. Habla Albert Fontet.
Sí que importa más que nada, porque estoy seguro que él nos está viendo y quiere que ganemos, quiere que le dediquemos la victoria y quiere que lo demos todo como él siempre ha hecho y como quiere que nosotros hagamos.
Por cierto, que la Eurocup tiene la sensibilidad en el trasero, porque ya podía haber aplazado el partido unos días, como le ha pedido el CAI. Mañana es el entierro de Abós y van a llegar por los pelos, además de que, sinceramente, no están en la mejor condición para jugar. Y la que parece que no está en gran condición para dirigir es Gala León, nuestra nueva capitana de Copa Davis, a la que ayer pusieron de vuelta y media sus jugadores en una reunión con ella en Valencia.
No, hemos estado charlando un poquito, hemos estado acercando posiciones y bueno, todas las reuniones al final son constructivas, ¿no? Así que es fenomenal. Digo que bueno, yo le voy a pedir perdón por ser mujer, vamos, amigo.
Sí, fenomenal, pero no voy a pedir perdón por ser mujer, que no es una frase que se diga cuando una reunión sale fenomenal con unos jugadores en las previas de la Copa Davis. Este asunto lo que es un fenomenal lío y en parte desprestigio para el tenis español. En fin, que el que tiene mucho prestigio dando noticias curiosas es Javi Blanco,
ese
que
hombre
es siempre el encargado de cerrar la presentación con algo curioso que a mí se me pasa, pero que a vosotros no se os debe pasar, Javi.
Mira, hoy la encontramos en Francia, Paco Joa, y el delantero del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, fue expulsado el pasado viernes tras marcar un gol al Lens. El uruguayo celebró el tanto simulando con sus manos que disparaba un fusil hacia la afición rival, una celebración que para el colegiado la consideró menosprecio a los aficionados y le amonestó con amarilla. Cavani protestó y el árbitro le mostró la segunda amarilla mandándole al vestuario. Bueno, pues anoche, ante el Apoel de Nicosia, logró el tanto de la victoria en el minuto 86 Y sabes lo que hizo, ¿no?
Sí, imagino.
Pues disparó otra vez de nuevo su fusil, pero eso sí, apuntando al suelo.
Para no recordarás,
Paco Jo, la metralleta de Batistuta o al pistolero Sonny Anderson.
Por estopos.
Sí. Con la cantidad de goles que metían, imaginaros, hubieran jugado un partido sí, uno no, uno sí, uno no.
Mira, con el topo.
Mira qué chulo. Aunque para chulo el partido que Iniesta hizo anoche en el Camp Nou, ¿eh? Iniesta, por cierto, otro oyente de este humilde programa.
Solo hay una cosa mejor que ser deportivos. Ser deportivos comiendo un calice.
Pues mira, Madrid con el calorcito que hace, con el sol que hace, el día está para un calice y para algo más, Andrés, las cosas como son. Espero que tengáis el día vosotros como para pasarlo bien en, escuchando la radio. Nosotros nos ponemos a intentarlo. Ni os mováis de ahí que vamos a pasar lista luego. Ah, y por cierto, hoy quiero mandar un saludo a los casi 42.000 que nos siguen en Facebook y a los 1.000 y pico que nos siguen ya en Twitter, que es nuevo, la cuenta de Twitter, @serdeportivos. Es un lujazo contar con tanta gente en tantos sitios. Y ahora sí, para mantenernos ahí, vamos al lío. Las 3 y 11.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama ya 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Suena esta sintonía, Dani Mario, sí, siempre consigue poner los pelos de
punta. Falta Martínez interpretando una nueva versión de lo de Manolete del año pasado.
Sí, 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 me gustaría ver a Martínez. Por cierto, Martínez y tú, que no tenéis nada en contra de Gorka y de Zot.
No, tiene nada ni a favor.
Un fallo normal. No tengo nada en contra de Gorka.
No, deportivamente. No, ni a favor, quiero decir.
Por cierto, está haciendo una gran temporada, pero ayer le chutaron una vez en la segunda parte.
Sí, bueno, se lo comió. Suerte,
también. El tiro no tenía nada.
No, se lo comió.
Se lo comió,
hay que decirlo.
Qué mala sombra.
Que no quería interrumpirte antes, Paco Jo, pero que después de esa respuesta de Carlo Ancelotti, el que hizo la pregunta fue el crack de Radio Marca, Antón Meana, y se levantó Carlo Ancelotti, nada más terminó la rueda de prensa, se fue hacia Antón Meana y le dijo: discúlpame porque no he estado afortunado en mi respuesta.
Ancelotti.
O sea, caballero.
Para que la gente sepa lo que es Carlo Ancelotti, un tío de los pies a la cabeza.
Todo sucede en la previa del Liverpool-Real Madrid. Antonio Romero, Inglaterra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Javier Herráez, que lo oigo de fondo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, ¿hace mejor día hoy que ayer o sigue habiendo mucho viento?
No, ya no hace viento. Estamos ya en lo que es la cola de este huracán, el huracán Gonzalo, que nos ha dejado ya la noche de ayer. Llueve, desagradable como siempre aquí en Liverpool, que es una ciudad bonita, pero que para vivir es un poco complicada. No digo por el tiempo, no por la ciudad, pero como digo, ya es la cola de ese huracán que no va a influir ni mucho menos en el partido esta noche en Anfield.
Romero, tiene que molar muchísimo narrar un partido en Anfield, ¿eh?
Sí, bueno, espero que salga mejor que la última vez que vino el Real Madrid, ¿no? Sí. Que fue aquella del chorreo, de boluda. Mira, estamos Javi y yo cerca del centro, cerca de Decaven, sí. La mítica taberna que me imagino enamorará a Mario Torrejón y a muchos
sin
por ahí.
Sin ninguna duda.
Que es el centro neurálgico de todo lo que pasó con los Beatles. Y la estampa es muy diferente para los juegos a la que había cuando venimos, yo creo que fue hace 5 o 6 años, con el Real Madrid, que entonces, si te acuerdas, entrenaba Juan de Ramos, entonces ese Real Madrid venía lleno de dudas, entonces ese Real Madrid se jugaba prácticamente la temporada en Anfield, entonces ese Real Madrid se fue de aquí con el rabo entre las piernas, y yo creo que aunque el precedente hay que tenerlo en cuenta, porque está claro que el escenario es brutal, que el rival es un equipo con mucho orgullo, con mucho honor, yo creo ahora mismo que la diferencia futbolística entre el Real Madrid y el Liverpool es abismal. Esto no significa que el partido vaya a ser fácil, esto no significa que el Real Madrid vaya a ganar con la gorra, o esto no significa que el Liverpool le vaya a regalar los 3 puntos al Real Madrid. Pero yo creo que hay que ser honestos y hay que decir que ahora mismo el Real Madrid, o sea, ningún futbolista del Liverpool sería titular en el Real Madrid, ni siquiera Steven Gerrard, con todo lo que supone Steven Gerrard. Así que yo creo que es un partidazo, que va a ser un ambientazo, que como decía Raez, hace bastante mejor temperatura que en el día de ayer, aunque tampoco es para tirar cohetes, pero me parece que la diferencia futbolística
ahora mismo entre el Real Madrid y el Liverpool es sideral.
A Romero todo lo que no sean 30 grados le parece mala temperatura, también hay que decirlo.
Bueno, puede haber un término medio, pero es que aquí el término medio no existe. Me he comprado el primer gorro de la temporada.
Vamos, ahí me
hallo dudas.
Tenía poquitas dudas yo. Oye, Javi, en el aspecto deportivo, más allá de las novedades avanzadas ayer, en el Real Madrid no hay mucho. Es decir, Arbeloa va a jugar de titular, Varane va a jugar de titular y Bale, obviamente, como contábamos hace días, no solo se ha caído de la convocatoria de Liverpool, sino también del Clásico.
Solo tengo una duda yo, es si Arbeloa va a ser lateral derecho o lateral zurdo. Creo que va a ser lateral diestro y que va a descansar Carvajal, pero tampoco descarto que fuera Carvajal por la derecha y con este Arbeloa y viene a descanso a Marcelo, que físicamente no está muy bien, y recordemos que el sábado viene el Barça al Bernabéu. Solo un detalle de hace 5 años, no me gusta hablar mucho del pasado, pero el centro del campo del Liverpool de hace 5 años, en aquel partido, era Gerrard, Quick, el holandés, Mascherano y Xabi Alonso. Con eso lo digo todo, no tiene nada que ver con lo que tiene ahora y lo que tiene el Real Madrid, que es dinamita pura. Para el encuentro de hoy, Iker Casillas en portería, como digo, saluda en el lateral, creo que va a jugar por la derecha Arbeloa y por la izquierda Marcelo, va a jugar Varane junto con Pepe, va a estar acompañado al centro de campo por Kroos, por Luka Modric, con Isco, con James y en punta Karim Benzema y Cristiano, que no ha tenido mucha suerte nunca en este estadio, en Anfield, pero bueno, como está Cristiano, creo que va a romper la racha. Eso de que tampoco el Madrid ha marcado un gol al Liverpool, es verdad, también va a romper la racha hoy, porque creo que el Madrid hoy por hoy es muy superior al equipo de Rodgers.
Liverpool, Real Madrid, partido grande, partidazo que disfrutaremos con Romero y con Herrera en carrusel. Un abrazo a los dos.
Un abrazo. Oye, por cierto, estamos en el hotel del Liverpool, María Breteón es crack, nos ha cogido esta mañana, hemos salido y está el Liverpool en el hotel en el que están los enviados especiales de la cadena SER, y cuando se ha cruzado al hotel y con Cabrera, ya verás cómo le miraba Cabrera. un tío de Ávila con otro que tiene la cabeza como la que tiene Balotelli, pues no es la que sabía.
Saludadles de nuestra parte, un abrazo.
Hasta luego.
Pues a Romero y a Herráez les escuchamos en carrusel. A Maldini le vamos a ver hoy en el Plus, que hoy se nos escaquea. Entre el partido del Madrid en Anfield y el del Atlético en el Calderón contra el Malmö. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No puedo estar en dos sitios a la vez. Voy a estar en el Calderón haciendo el partido para el Plus del Atlético Malmö, que, ojo, lo hablamos del Malmö, pero es un partido más que difícil, trascendental por cómo está el grupo, ¿no?
Vale, luego te pregunto por el Malmö, pero antes, este Liverpool tampoco da mucho miedo.
No, bueno, respeto siempre hay que tener ante un equipo como el Liverpool, pero es verdad que no está bien. No ha empezado la temporada bien, es un equipo que está echando mucho de menos a Suárez, fundamentalmente porque no le está funcionando de momento todo lo que ha ido fichando. Pues es un equipo que se ha recargado de medias puntas, ya tenía Coutinho, pero ha llegado Lallana, por ejemplo, ha llegado Markovic, han llegado dos delanteros nuevos, como Balotelli y como Ricky Lambert, y el equipo no termina de funcionar. Está probando a Sterling, ahora mismo me parece a mí el jugador más importante del Liverpool en cuanto a momento de forma, realmente, aunque el gran capitán y el hombre emblema Stephen Gerrard, pero Sterling es clave en este equipo y le está colocando en distintas posiciones. Él era un jugador de banda derecha cuando empezó en el Liverpool, es un chico muy joven todavía. Luego le cambió de posición y le dio mucha más libertad para jugar, es decir, le metió mucho más por dentro, que tuviera mucho más campo de acción, que tuviera mucha más influencia en el juego permanente. Y luego en los últimos partidos, sobre todo en Champions, en los dos que llevamos, le ha puesto pegado a la banda izquierda, que seguramente es donde pueda jugar hoy. Vamos a ver qué tal rinde en la izquierda. Yo creo que ya tiene calidad como para jugar más centrado.
A mí, Gerrard, Balotelli, Coutinho, Sterling es lo que mejor me suena del Liverpool.
Sí, claro, bueno, Gerrard es un jugador que es admirable por todo, porque ha sido capaz de reciclarse y de jugar ahora ya jugando mucho más atrás como mediocentro posicional, aunque el otro día le colocó en la media punta contra el Quispa Rangers, pero lo está jugando de mediocentro puro. Llega menos al área, distribuye muy bien el juego y fue clave para que estuviera a punto de ganar la Liga la temporada pasada. También es verdad que por culpa suya, por un error suyo puntual, se fue seguramente esa Liga al Manchester City, ¿no?
Eso sí, atrás, en los últimos 11 partidos, solo uno sin encajar un gol, ¿eh?
Sí, problemas en las jugadas a balón parado, y yo creo que tiene buenos centrales. A mí Lovren me parece un buen central. Skertel la temporada pasada estuvo impresionante, además hizo 7 goles, pero el equipo no está bien. A mí el que no me convence es Mignolet. Me parece un portero de muy pocas garantías, muy demasiado irregular. De vez en cuando hace un partido impresionante con algunas paradas tremendas, pero es verdad que es un portero que a mí, por lo menos, seguridad no me transmite Mignolet. Y luego vamos a ver qué tal Balotelli, que empezó la temporada bien, pero ha ido muy a menos y ahora está siendo un Balotelli bastante decepcionante.
A ver qué tal hoy, tanto el portero como el delantero. Y del Malmö, a mí el que más me suena es Rosenberg, pero claro, no soy un experto en fútbol internacional como tú.
Bueno, Rosenberg es el hombre más conocido a nivel internacional, seguramente, porque estuvo en España, estuvo en el Ajax, estuvo en Alemania, pero hay 3 o 4 jugadores que yo quiero destacar. Primero, hay que tener en cuenta que el Malmö es un equipo que va a jugar, yo creo que bastante atrás. Ya lo hizo ante la Juve en Turín, que perdió 2-0, pero aguantó bastante hasta el primer gol de la Juventus, llegó muy al final. Aquel día jugó con 3 centrales, metió a Halsti, que es un finlandés que habitualmente habitualmente es medio centro, le metió de central y jugó con defensa de tres, quizá lo repita hoy. Desde luego Gelander y Johansson van a ser titulares seguro. Y luego dos detalles más: el equipo muy ofensivo, como decía, y tres jugadores más además de Rosenberg. Los dos hombres de banda, Forsberg, que es un chico bastante joven, que el año pasado metió 13 goles y que es bastante habilidoso, pero es un jugador de los muy laguneros, se desconecta mucho de los partidos, pero técnicamente es bueno. Eriksson, banda derecha, pero es zurdo, tiene muy buena pegada con la izquierda y es un jugador muy interesante, de lo más interesante del equipo. Y luego arriba, al lado de Rosenberg, juega Kiese Tellin, que es un delantero muy joven de la sub-21 sueca, que es un chico muy alto y que va muy bien de cabeza y que es un buen complemento para Rosenberg. Viene de ganar la liga, ya ha ganado la liga, porque está a punto de acabar y ya es campeón matemático de la liga sueca. Y bueno, es un equipo capaz de complicar a cualquiera, le complicó a la Juventus y le ganó al Olympiacos, o sea que no va a ser un partido fácil.
A ver si es un equipo lagunero, que me ha gustado ese término.
Eso sí, sí, seguramente lo será, sí.
De los partidos de ayer, de las goleadas Chelsea, Bayern, Sarta, ¿cuál te chocó más? ¿Cuál te llamó? Bueno, la del Bayern.
Bueno, claro, la del Bayern, claro. O sea, que el Sarta meta 7 fuera de casa es una cosa extraña, pero sí. Se lo mete al Bate Borisov. Que el Chelsea le meta 6 al Maribor en casa, pues es bastante normal. Lo que sorprende mucho es lo que pasó con la Roma, ¿no? O sea, yo lo considero un accidente. No considero un accidente que gane el Bayern en Roma, porque el Bayern puede ganar en cualquier campo de Europa, pero sí que le metan 7. Yo creo que se juntaron muchas cosas. Se juntó que el Bayern hizo, bueno, a mí me parece que Guardiola otra vez dio una exhibición táctica, metiendo al equipo muy arriba a presionar. Salían, la presión era desde la salida de Santis y la Roma se vio rápidamente que no tenía opciones y que empezó a jugar en largo, a meter pelotazos, a regalar la pelota. Y luego a partir de ahí, con Robben por la derecha, hizo mucho daño porque Ashley Cole no está bien. Y luego a partir del segundo gol, la Roma tiene una desconexión, se viene abajo, ya el equipo se ve desbordado y es cuando llega la goleada, que me recordó, por supuesto, la del... cuando iban 2-0 ya en el partido, que yo lo transmití ayer en Canal Plus, ya dije, de verdad que dije que que podíamos haber un Mineirao versión romana. Mira, porque la sensación, hombre, luego incluso hasta clavaron el resultado, pero es que la sensación era esa, ¿eh?
Bueno, pues desde luego, como te veo tan acertado en los pronósticos ayer en Ser Deportivos y en el Plus, ¿qué pronósticos das para hoy? De los nuestros, digo, ¿eh?
Yo creo que van a ganar los dos. Yo creo que van a ganar el Atleti en un partido
que lo mueva ya dejado.
No, así. Pero te digo, quizá más complicado de lo que parece, es decir, no va a ser un paseo, pero creo que ganará el Atlético de Madrid al final. Y el Madrid creo que ganará, pero es que quizá con algún que otro susto, pero ganará el partido.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Edu Vidal, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Vamos a hablar del Atlético con Malmö también.
Sí, vamos a hablar del Malmö, que esta mañana...
No, del Malmö no, porque ya lo ha puesto Maldini como si fuera el Bayern de Múnich, ya te lo digo.
Cuidado. Ayer dijo Simeone que los que no vemos mucho fútbol del Malmö pensamos que es un equipo
asequible. Que somos pocos, cuidado.
Sí, no, aquí los cuatro nos conocemos al Malmö de
estamos
memoria.
En esta mesa. Es verdad que menos Maldini, Bruno Alemán, un poquito...
Y dos más.
Hemos visto del Malmö, que esta mañana ha perdido con los juveniles del Atlético de Madrid, por cierto, en la Young League 3-1.
Buen precedente.
Que es un equipo complicado, porque ya la ganó el Olympiacos de Michel. Ayer dijo el entrenador del Malmö que le iba a dar setas vigorizantes a sus jugadores.
Qué bonito.
Para ver si espabilaban ante el Atleti. Y mira la respuesta de Cerezo.
Se llaman monguis.
Yo creo que se llaman monguis.
Monguis, sí.
Vale. Bueno, pues ha llegado hace media hora Enrique Cerezo a la comida de directivas del Atlético de Madrid en la Cava Baja, aquí en el centro de Madrid, y ha dicho esto.
Bueno, pues espero que no tenga una repercusión muy rápida, ¿no? ¿Me entiendes? Que no sea como una Viagra, que sea una cosa más, más lejana. Pues bueno, todos los partidos se ven bien al principio, pero veremos a ver cómo resulta al final, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un partido que tenemos que ganar para si queremos tener opciones para pasar a octavos de final. Bueno, aquí yo quiero ganar por 1-0 y aunque sea de penalti en el último minuto. Es un jugador fantástico, es un jugador del Atlético de Madrid y lo que tenéis que hacer es no volverle loco con estas preguntas porque no conducen a nada más que a distraer a la gente. Yo no le veo a Mario en el Atlético de Madrid por muchos años.
Habla de Mario, porque el otro día Mario dijo que no puede estar contento con su situación.
Te lo dijo a ti.
Si sigue sin jugar, sí, eso es. Y en diciembre veríamos, aunque quedan muchos meses. Hoy Mario va a jugar, porque son baja Thiago y Gavi. Va a recomponer el mediocampo Simeone con Mario, Saúl y Coque. Van a jugar Arda, vuelve Griezmann y arriba Mandzukic. Y el único cambio es Siqueira, porque también es baja Ansaldi en el lateral izquierdo y vuelve Siqueira. Está concentrado el equipo en el Hotel Monterreal, aquí en Madrid, desde ayer por la tarde. Y hoy a las 7 más o menos saldrán hacia el Calderón.
Las setas de acción lenta, ¿cómo se llaman, Dani?
Eso ya lo desconozco. Lo desconozco.
Dani controla bastante esto.
No tengo ninguna relación con ese tipo de cosas.
Las 3 y 24, nada, vamos a dejarlo. Más de Champions de ayer.
Iker Martínez, patrón del Mafre en la Volvo Ocean Race.
En este barco, los miembros del equipo lo compartimos todo. Las horas, las comidas, las dificultades. Pero si compartimos el esfuerzo, estoy seguro de que al final compartiremos algo más grande. El éxito.
Equipo Mafre en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com.
El País te trae El País de Música, la colección definitiva de lo mejor de nuestra música. este domingo por solo 5,95, cuarta entrega, Salón de la Fama, Ellas. La historia de nuestra música a través de las grandes divas que han nacido en los escenarios de nuestro país. Con prólogo de Boris Izaguirre. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
5 minutos para 4 cosas. La primera, la resaca del Barça 3, Ajax 1. Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy
buenas. Con cambio de Messi sin polémica esta vez.
Sí, sin polémica. Podemos decir que el Barça desde hoy piensa en el Clásico, o desde ayer en el minuto 60, que es cuando Luis Enrique cambió a Messi, a Neymar y a Iniesta, luego el Ajax dio un susto y casi se arrepiente de los cambios, pero no, al final le salió bien la jugada, descansaron los tres cracks un ratito pensando en el partido del Santiago Bernabéu, hoy han vuelto al trabajo. Y nos quedamos con 2 detalles de Luis Enrique. Uno, el tuit que ha puesto esta mañana, una fotografía de su despacho con un mensaje preparando el Clásico ilusionados. En la fotografía aparecen 2 de sus ayudantes y casualmente aparece en primer plano puesto de pie y como protagonista de la imagen un paquete de chicles. Recordamos ayer
¿En serio?
Sí.
Qué vacío,
se lo toma, ¿no?, con sentido del humor. Recordamos ayer la portada del diario AS de Luis Enrique, bracea en chicle. Pues mira, hoy ha braceado en chicle en la mesa de su despacho. Y un Luis Enrique no tan simpático ayer en rueda de prensa cuando le preguntaban por las interpretaciones de estos días sobre el cambio de Messi.
Ahora decías hace un rato que cuando se gana pues no hay malas interpretaciones, pero sabes que de aquí al sábado vas a tener que aguantar y escuchar la frase de a Luis casi se le va el partido por cambiar a Messi, Neymar e Iniesta pensando en el Clásico.
Sí, casi se le va, pero no se me fue. Qué pena, qué mala suerte, Las malas interpretaciones suelen acercarse siempre que llega el Clásico. Qué casualidad.
¿En serio?
Qué casualidad. Nos tiene mucho cariño.
¿En serio que cree que la prensa de Barcelona va en contra del entrenador del Barça? Yo alucino con Luis Enrique, de verdad.
Yo creo que en este caso se refería más a la prensa de Madrid.
Ah, vale.
No a la de Barcelona.
Pues está muy preocupado con la prensa de Madrid, por cierto.
Pero cariño,
si no,
cariño le tiene yo con el mismo, la prensa de Madrid que la de Barcelona.
Sí, es muy cariñoso con la
el
prensa.
El mismo que la prensa le tiene a él, por cierto.
Sí, también,
desde
verdad.
Luego.
Bueno, con que haya respeto, yo con eso me conformo.
Dicho esto, mañana habla Andrés Iniesta, que nos tiene mucho más cariño.
Bueno, vamos, por favor.
Más amable en
el día de la
parada, vamos.
Y que estaban todos bien, que no había ningún, más allá de Douglas, del extraño caso de Vermaelen y de Adriano, el resto estaban todos bien y todos trabajando ya pensando en el partido del sábado.
Un abrazo, Edu. Abrazo a nuestra parte, Luis Enrique. Oporto 2, Athletic de Bilbao 1. Diego González, vamos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pacojo?
Pues yo bien, pero el Athletic mal.
Sí, derrota que duele mucho porque primero las opciones de mirar a octavos de final disminuyen, segundo porque disminuyen mucho además, segundo porque la mejoría de fútbol no tiene recompensa y tercero pues porque la plantilla se está dando cuenta de que está pagando su inexperiencia en la máxima competición, porque ha comprobado que error que cometes, error que pagas y se está cumpliendo a rajatabla, porque ayer, mira, todo el peligro del Oporto llegaba tras error es bilbaínos, así que el día era un día clave, porque se ganaba, se echaba mano a los portugueses, pero como reconocía Valverde, al final lo que ocurrió fue que se dio un paso hacia atrás, así que las cuentas ahora mismo, como pierda contra el Oporto y gane el Shakhtar al bate, pues adiós prácticamente a los octavos.
Bueno, pues eso es lo que se comenta desde Bilbao. No es un buen día para ser del Athletic de Bilbao. Ya vendrán días mejores, Diego, Dani, no os preocupéis.
Sí, a ver si es verdad.
Un abrazo.
Un abrazo, Diego.
Hasta luego, Galen.
Y hoy hemos tenido también en Valencia la presentación del nuevo entrenador del Levante. Así muy rápido, ¿qué ha dicho Diego López?
Pues básicamente Lucas Alcaraz, que llega a una temporada fija más otra opcional si se consigue finalmente la permanencia, ha dicho que va a recuperar las señas de identidad del Levante, la defensiva preeminentemente y sobre todo ese carácter agresivo del Levante en su terreno de juego. Lo escuchamos.
El equipo se ha caracterizado por una seña de identidad, más que un sistema, sino por una seña de identidad que evidentemente son rescatables, que son positivas, ¿no? A partir de ahí, no un equipo que sea rocoso y un equipo que juegue junto, que sea agresivo, pero hay señas de identidad que si se siguen manteniendo y que se siguen haciendo de forma efectiva, evidentemente es algo contra lo que no hay que ir, por supuesto, ¿no?
Tiene
lo contrario.
Tiene curro Lucas Alcaraz con el Levante. Y tenemos nosotros un minuto para hablaros de la presentación del Tour. La presentación del Tour de Francia que ha tenido lugar en la jornada de hoy en París. ¿Qué clase de Tour nos vamos a encontrar la próxima temporada? Borja Cuadrado, muy buenas.
Muy buenas, Paco Jo. Un Tour de Francia que va a estar destinado básicamente para escaladores. Solo una contrarreloj el primer día en Holanda, en Utrecht, de 13 kilómetros. Y luego una modalidad extraña, que es colocar la contrarreloj por equipos en la novena jornada. De hecho, han tenido que negociar con la UCI porque solo se puede hacer dentro del primer tercio de carrera. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en la novena etapa hay riesgo de que haya muchas bajas.
Claro.
Así que vamos a ver qué ocurre. Por lo demás, luego mucha montaña. Tenemos en los Pirineos cimas clásicas, como el Tourmalet, el final durísimo en Plato de Bel. Luego un paso por el macizo central, donde tendremos las llegadas de Mende, de Gap, donde se cayó Beloki. Y luego la traca final en los Alpes, con una etapa el penúltimo día en el Alpe d'Huez. con final, previo paso por el Galibier, así que vamos a ver, muy buena esta participación seguramente que vamos a tener en el Tour de Francia. Vamos a ver qué ocurre con Contador, que ha dicho que es el Tour más duro, que llega con ganas, y a ver qué es lo que ocurre, porque va a correr el Giro de Italia, va a tener que seguramente ajustar, porque va a tener que combinar dos pruebas a un alto nivel en muy poco periodo de tiempo.
Si Contador hace como tú, perfecto. Mira, tú lo has ajustado a las 3:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Ser Deportivos.
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en convenio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebra del 23 de octubre al 3 de noviembre las terceras jornadas informativas de prevención de riesgos laborales dirigidas a diferentes colectivos de trabajadores y empresarios. Porque prevenir es rentable, participa. Infórmate 91-498-2150. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
Yo invitaría a toda aquella persona que quiera emprender que lo haga, que no dude. Lo importante es intentar las cosas, porque además lo normal es que consigas que salgan bien. Claro que en el medio hay mucho esfuerzo, hay mucho sufrimiento, pero eso es una parte muy bonita del negocio cuando ya lo tienes funcionando.
Que no te cueste nada el echar una hora más y decir, pues si me quedo hasta las 12 de la noche, como si estoy hasta las 3.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91-615-1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Yo creo que con lo próximo en este Ser Deportivos vais a pasar un buen rato, ya veréis. Porque es turno para análisis y hoy para la cultura con el director del diario AS, Alfredo Relaño. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero que pinta te da lo del Liverpool-Real Madrid de hoy.
Pues buena para que el Madrid levante un mal que trae de la historia, que nunca ha ganado el Madrid al Liverpool, ni siquiera le ha metido un gol, y han jugado en casa, afuera y en medio, que fue París, ¿no? Que por cierto estuve yo, fue un disgusto, ¿no? en la Copa Europa número 25, y justamente el Madrid volvió a esperar mucho tiempo a la final y perdió, no metió ningún gol. Yo creo que ahora mismo el Madrid está para ganar en Liverpool y para ganar prácticamente en cualquier sitio.
Parece mentira que haya equipos que se atraganten tanto, ¿no? A equipos grandes como el Madrid.
Sí, bueno, han sido tres veces. Digamos que entonces era bastante mejor el Liverpool, porque el Madrid era un Madrid muy humilde, era el Madrid de los Garcías, que tenía como figura a Cunningham, que además anduvo con una lesión muy larga, ¿no? Pero era mal del dedo gordo del pie y nunca volvió a pisar igual. Y era un Madrid muy humilde, y el Liverpool era un Liverpool grandísimo, ¿no? Con Dalglish, con Sunes, con Van, con todos aquellos. Y luego, bueno, pues fue el año de Boluda, que recogía el Madrid en la crisis aquella que estuvo después de la caída de Calderón, muy hostigado, muy perseguido, y bueno, se dio mal, y allí, de hecho, allí fue 4-0, si os acordáis. También entiendo yo que el árbitro facilitó los dos primeros goles del Liverpool.
Era el Madrid del chorreo.
Era el Madrid del chorreo, exacto. Íbamos a chorrear allí al Liverpool y salimos chorreados, ¿no?
¿Te parece un buen anticipo, un buen aperitivo para el clásico, verdad?
Sí, me parece un buen aperitivo. Casi, yo comentaba el otro día, casi que el clásico es tanto que el paso del Ajax y del Liverpool así en la Copa de Europa parecen partidos de teloneros, ¿no? Parecen partidos teloneros frente a lo que es. Fíjate lo grande es que se nos han hecho el Madrid y el Barça, que se les quedan pequeños estos campeones, estos equipos que han sido campeones de Europa muchas veces, ¿no?
Y tanto, pero hoy, más que para hablar del Liverpool-Real Madrid del clásico, estamos aquí para hablar de tu libro, que diría Umbral. El lunes fue presentado Memorias en Blanco y Negro, historias del deporte en tiempos del nodo, que son, si yo no estoy equivocado, Alfredo, 76 relatos de nombres propios y historias del deporte, ¿no?
Sí, algunos conocerán, tengo que decir que la mayoría están publicadas en El País, donde los lunes vengo haciendo una historia de este tipo. Son cosas que han ocurrido, pues eso, en los tiempos del nodo, desde que yo era chaval hasta que dejé de serlo, hasta el 75. La frontera la fijo en el 75, digamos, en cuando termina Franco, y que es cuando hay un cierto cambio de época. Pues digamos, desde el 50 al 75 hay muchísimas cosas, ¿no? Algunas son inéditas, no todas han salido en El País, algunas son inéditas, y ahí las tenéis.
Hay un nombre que se repite mucho, por ejemplo, que es el de Alfredo Di Stéfano.
Claro, imagínate, Di Stéfano vino en el 53 y estuvo aquí hasta mediados de los 60, hasta el 66, jugó en el Español los dos últimos años, y le han pasado muchísimas cosas. Bueno, Di Stéfano hasta le secuestraron, muchos no se acordarán, sí. Pues eso fue jugando allí en Caracas, el Madrid, pues fue una campanada. De repente nos enteramos una noche que le habían secuestrado, ¿no? Estuvo tres días allí. Fue imitación, por cierto, también sale en la historia, de un secuestro de Fangio en La Habana por parte de las milicias de Castro. que le tuvieron justamente, fue lo mismo, le tuvieron 2-3 días secuestrado para que no pudiera correr el Gran Premio, para llamar la atención sobre su movimiento, y después le soltaron, ¿no? Pues con Di Stéfano hicieron lo mismo, era para llamar la atención del movimiento de, era un movimiento izquierdista de estos de liberación comunista, tal, le tuvieron retenido 3 días, secuestrado 3 días hasta que pasó el partido del Madrid, pasó uno de los partidos, era la pequeña Copa del Mundo de Caracas. Uh-huh. Y Bernabéu le pidió después que jugara el partido a las 4 horas de que le soltaron, ¿no? Para que viera tal, él jugó un tiempo en Sopolgo, no se lo perdonó nunca, pero para dar la sensación de que el Madrid no se achicaba nunca y de normalidad y tal, tuvo que jugar y jugó un tiempo nada más.
Uh-huh. Llamaban la atención con aquello, pero llaman la atención todas las historias. Yo no sé si hay alguna que tengas, que sea tu favorita, o son como los hijos, que se les quiera todo por igual.
Pues fíjate, mi favorita es una porque me enteré hace poco, me la han pedido hasta, creo que la comentan en la cátedra de antropología de la Facultad de Filosofía, por la igual. Complutense, porque en realidad es un caso curioso. Me lo contó Lopetegui. Urtain fue un invento de Franco, realmente. Franco le dijo a Vicente Gil, que era su médico personal y al mismo tiempo era presidente de la Federación de Boxeo, le dijo que como no había otro Paulino Uzkudun. Aclaré que Paulino Uzkudun fue un gran peso pesado vasco que tuvo España, un tío muy fuerte, que con todos los forzudos, los levantapiedras que había en el País Vasco, tenía que ser alguno. Y la segunda vez que se lo dijo, ya Vicente Gil lo tomó como una orden y mandó a buscar al padre de Lopetegui, que era el gran forzudo de la época. Hablo de Lopetegui, el que estaba en el Oporto,
sí, sí,
¿no?
Sí, el entrenador del Oporto.
Y él no quiso porque era un hombre, no quería ruidos de eso de venirse a Madrid, hacerse famoso, tal, no sé qué, tal, no le apeteció nada. Y entonces les rederivó a Urtain, que era el segundo. Y Urtain sí escuchó, tal, cambió, hizo su carrera de boxeo bastante montada con tongos al principio, pero llegó a fortalecerse, y creerlo, llegó a ser campeón de Europa, y fue un momento que fue el español número uno en todos los sentidos. Hubo 2 o 3 años que era la popularidad que llegó a tener Urtain era mayor que la de todos los futbolistas y todos los juntos, ¿no? Y luego, bueno, pero eso pasó fugazmente. Él perdió la raíz, perdió la familia, perdió el pueblo, perdió todo, tal, tuvo aquí otra familia, y acabó en que se suicidó, se tiró por un balcón. Y sin embargo, el padre Lopetegui sigue siendo un hombre feliz, que disfrutando los anocheceres allí, los amigos, los paisanos, tiene un asador, sidrería de estos que hay allí tiene una vida rural perfecta. O sea, digamos que es una historia que te refleja cómo un cierto tipo de tentación te puede desvariar una vida feliz que hubiera tenido Urtain, seguramente una vida y una vejez igualmente feliz que la que tiene el padre de Lopetegui, ¿no?
Es como una decisión en un momento dado puede cambiar tu vida para bien o para mal, ¿no?
Exacto, exacto.
Así de claro y así de duro. Oye, la historia del bofetón de Villaracruz y el multón también está chula, ¿eh?
Sí, sí, también es bonita. Además, esto, los de mi quinta lo tenemos muy presente porque ese partido se televisó en directo y era el primer año de Cruyff. A Cruyff atraía mucho la atención y la verdad también que a Cruyff se le veía mal. Se le veía como muy arrogante, un poco como se ve ahora Cristiano Ronaldo, salvo los del Barça en su caso y los del Madrid ahora, pero Cruyff. Así que cuando Villar le dio un cate, la gente lo celebró. Y además tuvo un gesto de mucha dignidad, que fue que se marchó del campo él solo sin que el árbitro le llegara a echar. Según le estaba echando el árbitro, ya se estaba yendo. Y luego cuenta que se, claro, como creó una expectación terrible, porque en aquel momento Cruyff y tal, Cruyff había venido por 100 millones de pesetas, que es muchísimo más de lo que el siguiente jugador que más había costado fue Nedved, que costó 36, para que tengas idea, ¿no? Y le dijo a su padre que, como le iban a seguir muchos periodistas, mucha gente, que se iba a dormir a casa de la novia. Y el padre dijo, pero ¿cómo? No, pero en otra habitación. El suegro está de acuerdo. Y luego le puso una multa tremenda el electricidad de 100.000 pesetas de la época, y la federación otras tantas, ¿no? Que por cierto me contaba que el electricidad le dijo, bueno, pero como te vas a casar, bien, se iba a casar, como te vas a casar este verano, te haremos un regalo. Y dice, bueno, pero es que el regalo me lo hago yo.
Sí, entonces, sí, claro, ya para qué. Por cierto, Alfredo, en la portada del libro me ha encantado el micrófono inalámbrico que lleva el periodista de radio.
Sí.
Si esto me lo pongo yo, tengo que hacer un año de pesas para moverme y entrevistar a alguien, ¿eh?
Para que veáis lo dura que era la vida entonces, ¿no?
Qué barbaridad, lo que pesa ese bicho, ¿eh?
Sí.
Y esto, el libro da para una segunda parte, porque habiendo vivido tantas historias, seguro que alguna se te ha quedado en el tintero.
Sí, de hecho sigo publicando en El País los lunes, o sea que si la editorial se anima a esta u otra y si va medio bien, pues yo estaré encantado. Yo creo que para un curso más da y para otras tantas. Ahí están publicadas las que salieron antes de, aparte ya te digo alguna inédita, las que salieron antes del verano último, ¿no? Y he seguido haciendo permanentemente. Y para un curso más, y da, para más adelante ya veremos. También tengo luego pensado hacer historias de la transición, que es un periodo también un poco curioso, ya del 75 al 82, digamos, que también pasaron muchas cosas, muchas revueltas en el fútbol y en el deporte, ¿no?
Que sepa la gente que el libro se lee fácil, porque son relatos cortitos y son todos muy interesantes. Así que, bueno, es lectura obligada para aquel que le guste no solo el fútbol, porque no son historias todas de fútbol, como decía Alfredo.
Sí, hay bastante ciclismo, hay
Ángel Nieto también.
Hay baloncesto, hay tenis, hay bastante.
Bueno, pues oye, quiero terminar como empezamos, con el Real Madrid-Liverpool. ¿Tienes algún recuerdo de un partido entre los dos? Blanco y negro, color, da igual.
No, en blanco y negro, no, en color el que más tengo fue aquella final de la Copa Europa, que fui en coche con Ortego, nuestro compañero y colega de él, se acordaba, más se me estropeó el coche a la vuelta y se nos pitorreó un guardia civil en la entrada, que claro, sería antimedista, la entrada en España era cargados en él se acordará, Ortego, si se lo preguntas, cargados el coche en una grúa.
Joder.
Y el tío pito, y claro, matrícula de Madrid, imagínate, el día siguiente de la final, el tío se pitorreó. Así que encima eso se ha quemado el coche y tal.
No, muy del Madrid no era.
Muy del Madrid no era el tío.
No, está claro que no.
Me costó un dineral, porque claro, el coche se quemó en Francia de vuelta, y una grúa, además entonces las diferencias de dinero entre España y Francia eran terribles, ¿eh? Allí un café costaba como aquí una paella.
Fue y, como la multa, sí, de Villar, ¿no?
Fue terrible. Luego tuve que dejar el coche en San Sebastián para que me lo arreglaran, tal, me costó un dineral.
¿Ves? Da para otra historia.
Da para otra historia, sí.
Alfredo, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a ti.
Un abrazo. Pues este tramo fijo que nos ha quedado del libro. El próximo vamos a ver cómo nos queda, aunque me he puesto el listón bastante alto ya desde Deportivo. Lo mismo la historia que viene ahora también acaba dando para un libro. Los jugadores de tenis que juegan en la Copa Davis por España se reunieron ayer una hora en Valencia con Gala León para ver si podían acercar posturas. Ayer le pidieron a Gala León los jugadores que si quiere ser algo sea otra cosa como directora deportiva, que no capitana de la Copa Davis. En la reunión se dijo algo diferente de lo que dijo Gala León tras verse con ellos, que dijo esto.
No, hemos estado charlando un poquito, hemos estado acercando posiciones y bueno, todas las reuniones al final son constructivas, ¿no? Así que es fenomenal. Y digo que bueno... Yo no voy a pedir perdón por ser mujer, pues, amigo.
¿Y ellos están de acuerdo que tú seas la capitana?
Yo soy la capitana y de momento no hay ningún problema.
¿No te han pedido que lo dejes?
¿Qué va?
Directamente.
Nada, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué va?
¿Y hoy dices, yo me hago con este equipo?
Por supuesto, siempre lo he pedido, si no, no estaría aquí.
Los jugadores ante testigos, es decir, en la reunión, con más gente, no quisieron tomar una postura de fuerza y decirle que no la querían, así con esas palabras, o que si seguía ella no jugaban, sino que quisieron hacerlo más light. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad solo la sabe Miguel Ángel Zubiarrain. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues no la quieren. Esa es la realidad. Y ella dice que como mujer no se va a rendir. Así que tenemos pelea, y yo creo que como se ha hecho todo mal desde el principio... los jugadores porque no van a jugar, ella porque no conoce a los jugadores, no ha ido a ver ningún partido ni ha hablado con nadie antes de que la nombren capitana, el presidente porque toma una decisión chulesca de ponerla ahí porque los jugadores no han querido jugar, pues tiene muy mala solución. Yo creo que la mejor solución es que ella dijera que lo deja este año, que nombre a un capitán a los jugadores y que se vaya de Rusia a ver si son capaces de ganar y subir al grupo mundial, que no está fácil.
Lo peor de
si
todo...
Es que si vaya de capitana, se puede perder lo mismo y van a decir que, claro, no han puesto interés. Si ponen un capitán, van a tener que ir todos y va a irse el cobre de verdad porque Rusia no va a ser enemigo fácil. Uh-huh. Así que si luego no suben a la división de mundial, el año siguiente que le dejen a Gala León ser capitana.
Lo peor, decía Miguel Ángel, es que en este asunto no gana nadie y encima salen tocados todos.
Claro. Mira, el año de Nueva Zelanda ya le dije a Manolo Santana que se equivocaba no haciendo un equipo y que cada uno ponga sus motivos por los cuales no quiere ir si no puede ir y que el consejo, la federación y el capitán decidan si tienen razón o no tienen razón. Pero aquí se habla con todos, todos te dicen que no y te quedas tan contento y luego pasa lo que pasa. En todas las elecciones se hace una convocatoria, se convoca a la gente y si alguno está lesionado va al médico, el médico le mira, usted no puede jugar a la casa. Listo, aquí no, aquí se habla con todos, yo no quiero ir, yo tampoco, al final se quedan los que son buena gente, unos pringados en el fondo, porque les pringan a todos, no digo unos pringados en el más sentido.
Sí, no, te entiendo.
Porque les hacen ir a Sao Paulo en malas condiciones, y se pierden, se baja, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que subir. Bueno, pues que a ver, que se apañen los jugadores, que son los que tienen que subir. Mm. Que no le dejen el muerto a Gala León.
No,
Gala León no tiene ninguna culpa. Es mujer. Vale, es incómodo a veces. Bueno, pues puede ser un poco incómodo. Mm. Pero en la NBA entran las periodistas a los vestuarios.
Y tanto que sí. Y en los partidos de baloncesto, en las selecciones femeninas, las entra un hombre y no pasa nada. De todas maneras, este asunto es un carajal en el que se han metido y al final va a perder Gala León, va a perder el tenis español y ya veremos quién acaba perdiendo. La categoría ya no, porque no podemos. Menos cuarto, ya la perdimos. Una hora menos en Canarias. Seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto. Con faros Visionón, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 200 CDI por 29.250 euros. Plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz, el Legal. Y Alcorcón.
Teatro de la Abadía presenta El principio de Arquímedes.
Un monitor de natación da un beso a un niño de su grupo y enseguida ese gesto levanta suspicacias entre los padres y la directora de la piscina.
Tras su éxito internacional y numerosos premios, este espectáculo sobre el mundo de hoy llega a la Abadía.
Del 8 de octubre al 2 de noviembre, El principio de Arquímedes de Josep María Miró.
Teatro de la Abadía, el placer inteligente.
Lanza una moneda. Si sale cara, a Bingo Las Vegas. Si sale cruz, también.
Ven a la sala más espectacular de Madrid, la de los famosos, la del Cadillac Rosa y la que mejores premios reparte.
Los miércoles, televisores y tablets. Los jueves, 2.000 euros. Y el viernes 31, fiesta Halloween.
¿Quién da más?
Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Juega con responsabilidad.
Soy técnico de electrodomésticos y cojo el coche
una vez al año.
Cuando quiero comprar manzanas para visitar a mi madre.
Porque me encanta el viento en la cara.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Vip and Drive. Por solo un euro al mes, acceda a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Vip and Drive. Infórmate en el 983 1111 o en vipdrive.com.
Ya veréis qué historia más chula. Se hacía eco el otro día nuestro compañero Alejandro del Mas en las páginas del diario AS de que el 60% de los jugadores de la NBA están arruinados cuando pasan 5 años de su retirada. Pero no hace falta irse tan lejos, ¿eh? En España los casos de futbolistas como Juan L., Juan José, Julio Alberto, Mágico González han sido sonados y otros no tanto, pero son muchos los jugadores que por una mala cabeza han visto como sus fortunas ganadas en el deporte, la verdad, duraban menos que un pastel a la puerta de un colegio. Pues bien, hay un deportista de élite, jugador internacional de baloncesto, que ahora tiene una empresa para aconsejar a deportistas, digamos, cómo no arruinarse y cómo invertir bien, ¿verdad, Javier Saizó?
Así es. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando de Ferran Martínez, un hombre que lo ha sido todo en el mundo del baloncesto. Jugó en el Barça, jugó en el Real Madrid, estuvo en la época dorada del Panathinaikos, Peristeri, ha ganado una Liga Europea, 7 Ligas ACB, en fin, absolutamente todo, y que, bueno, luego de su paso por la carrera deportiva, pues, entre otras cosas, se ha dedicado a esto, a asesorar a estos jugadores para que, entre una cosa y otra, pues puedan con su dinero, de alguna manera, tirar hacia adelante mejor sus vidas.
Hola, Ferran Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se puede decir que tú también ganaste dinero, pero también lo perdiste con malas inversiones, ¿no?
Bueno, yo creo que todo el mundo, pues, pues puede aceptar o puede cometer errores, y en realidad lo importante es cuando en algo te equivocas, pues rectificar, ¿no? Y aprender de esto, ¿no? Y como es lógico, no todo sale al 100% bien, pero bueno, en mi caso sí que tuve claro que la carrera deportiva es corta, con 35 años como mucho te jubilas, digamos, y entonces si más o menos has sabido ahorrar y ser consciente de esto, pues si lo haces bien, pues vivir mucho mejor, ¿no? Que si no te mentalizas de que cuando se cierra el grifo, pues tienes que empezar cero porque acabas tu actividad deportiva.
Fue Ferran, tras perderlo, cuando decidiste, digamos, estudiar cómo recuperarlo, ¿no?
Bueno, a ver, fue más o menos fue que yo me retiro por una lesión en la rodilla, y entonces me di cuenta que lo que tenía era tiempo, o sea, que no había tenido nunca en mi vida, y entonces aproveché este tiempo pues para estudiar temas que me preocupaban, como, bueno, en esa época, en del 99 al 2002, pues hubo el pinchazo de la burbuja tecnológica, y no entendía muy bien por qué inversiones financieras que me decían que eran súper conservadoras, pues habían tenido pérdidas tan grandes, ¿no? Entonces, la mejor manera de poder, digamos, renegociar y recuperar esto, primero es formándote y entendiéndolo bien. Entonces hice esto en el Centro de Estudios Financieros en Barcelona, y de esta manera pues pude luego hablé con los analistas e intenté reconducir la cosa, y entonces, bueno, fue bien, y a partir de ahí, pues, entré en este mundo del asesoramiento financiero para gente que son como ellos, deportistas de élite o artistas, o gente que gana dinero en periodos cortos o en periodos irregulares.
Ferran, ¿los deportistas son fácilmente asesorables o son muy cabezones?
Son normalmente chicos muy jóvenes, muchos de ellos dejan los estudios porque no tienen tiempo, no pueden estudiar, y es verdad, pues, que te puedes acostumbrar a un nivel de vida, pues, que es difícil de mantener cuando te retiras. Entonces hay un entorno muy complejo, porque piensa que bueno, son famosos, digamos que la gente se quiere acercar a ellos, les proponen inversiones, y a veces por desconocimiento, no siempre por mala fe, pero muchas veces por desconocimiento, pues hacen cosas de las que luego se arrepienten, y como no hay, digamos, tiempo de reacción, pues cuando quieres reaccionar ya no puedes, y te das cuenta de que has estado jugando X años y que todo lo que podías haber ahorrado, pues no lo has podido hacer.
Ferran, cuando te sientas delante de un Cristiano Ronaldo, de un Messi, o de un Cristiano o Messi en potencia, ¿qué les dices lo primero?
No, bueno, de hecho, pues, por suerte cada vez está todo mucho más profesionalizado, ¿no? Y la cuestión un poco es que todo esto se basa mucho en la confianza y en poderte poner en su piel, porque, bueno, yo también he sido deportista y sé, pues, lo que te ofrecen. Muchas veces todos tus ingresos no solo vienen de actividad deportiva, pagas más de un 50% en impuestos, pues al final... lo importante es que un jugador tenga su propio equipo de confianza, sobre todo, lógicamente, suele ser la familia, pero tiene su representante, suele tener un asesor fiscal, abogado, y que a pesar de que tenga este equipo de confianza, para mí lo más importante es que el deportista esté mínimamente formado o tenga información de cómo están sus cuentas, ¿no? No hace falta estudiar mucho, pero sí al menos estar mínimamente informado para luego evitar sorpresas, y lo que hablo más con ellos es sobre todo el sentido común, ¿no? Si uno, por ejemplo, gana 5 y con uno o con dos puede vivir perfectamente, los otros 3 es como si no existieran. Entonces se trata de invertirlos bien en cosas que entiendan, en cosas que sean poco arriesgadas, y ya está, y entonces no volverse loco más, básicamente.
Ferran, ¿conoces el caso de algún deportista que no haya seguido tu consejo, no haya seguido el consejo de los asesores y le haya ido fatal?
Como decíais antes, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Esto del 70% de los élites, sobre todo, pues, jugadores de NBA o de fútbol o deportistas muy conocidos, salió de un estudio que se hizo en Alemania, luego se publicó un estudio parecido también en Estados Unidos con jugadores de la NBA. Entonces hay muchos casos, y bueno, la historia a veces se va repitiendo, pero afortunadamente, pues, también los hay, pues, que tienen los pies en el suelo y, pues, como más o menos es el futuro, y entonces no tienen estos problemas. Pero bueno, en casos sí que hay, y bueno, lo que se trata un poco es de que no se repitan tanto, ¿no?
Concluyo, un ejemplo práctico. Saizó, que tiene una nómina de 400.000 euros en la SER y la ha ahorrado este año, ¿en qué le aconsejarías o cómo le aconsejarías que lo invirtiera?
Bueno, a ver, yo creo que no se puede decir lo que tú harías en un caso con una cantidad de kits, sino que yo no haría nunca es, aunque no los necesite a corto o a medio plazo, es invertirlos todo en algo de riesgo, ¿no? Como podría ser en la bolsa, que en los últimos año y medio o dos años ha subido mucho, y entonces mucha gente parecía que se había olvidado de las brutas caídas que hubieron hace 3-4 años, y entonces la gente vive un poco, pues, en el con el pensamiento de ese momento, y para mí es muy importante tener mucha memoria y recordar lo que ha pasado hace poco, ¿no? Entonces, para mí, lo que haría sobre todo es que diversificara lo máximo posible, que no se quedara solo en un tipo de inversión solo financiera, sino también en otro tipo de inversiones. Por ejemplo, yo ahora también estoy viendo una compañía que invertimos en startups, que se llama Lánzame. Uh-huh. Y entonces, bueno, son tipos de inversiones que sí que son de alto riesgo, pero que a lo mejor invirtiendo cantidades muy pequeñas de 2.000, 3.000 euros en compañías con una probabilidad de crecimiento muy grande, y sobre todo que son emprendedores, que el objetivo también es que no marchen a otros países cuando triunfan, y luego digan, los españoles triunfando en Los Ángeles y resulta que podían estar aquí creando trabajo, ¿no? Pues apostar en ellos y diversificar las inversiones que te pueden dar buena rentabilidad, pero sobre todo diversificar.
Me lo apunto, y seguro que Seiso se lo apunta también. Los asesores son imprescindibles en este mundo, y más en un mundo de deportistas de élite que ganan muchísimo dinero cuando son muy jóvenes, y eso desde luego es muy difícil de asimilar. Ferran Martínez, que muchas gracias por estar en la cadena SER y que te vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Saizó, apúntate lo de las startups, ¿eh?
Bueno, pues nada, lo voy a hacer ahora. O sea, solo colgar, voy a llamar a Ferran y a ver qué pasa, porque, en fin, yo creo que nos queda un poco corto, ¿eh? Con el dinero que tengo,
¿no? Ya está cerca del millón de euros, ¿no?
Vamos por ese camino, vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver cuándo te pagas las deudas que me debes. Un abrazo, Saizó.
Hola, adiós.
Hasta luego, una pausa y cerramos el programa.
¿Piensas cambiar tu coche? En Automóviles Alhambra tenemos los mejores coches de ocasión al mejor precio. Y si quieres vender el tuyo, ¡lo compramos! Pagamos más que nadie y en el acto. Te esperamos en nuestro centro del Planetario y el Plantío de Madrid. AutomóvilesAlhambra.es.
Llega a los teatros del canal uno de los mayores éxitos de la historia de Broadway.
Roberto Álamo y Sergio Perismencheta protagonizan Lluvia Constante, un thriller policíaco dirigido por David Serrano.
Temporada limitada, solo del 9 al 26 de octubre.
Entradas en teatroscanal.com.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Quienes perdieron dinero con preferentes o acciones de alguna entidad financiera, presten atención.
Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros, con despachos en toda España y con más de 600 sentencias de preferentes ganadas. Llame al 900-101-775. Cita gratuita y sin compromiso.
Un apunte del Getafe, otro del Rayo, antes de ir con la agenda. Ángel Rubiano, que ha vuelto. Hombre, Rubiano,
vividor.
Un honor entrar en este tu programa.
No, este era tu programa. O sea, que soy yo el que tiene el honor de haber cogido el testigo.
Este es el tuyo.
Oh, qué bonito que está esta declaración de amor, de verdad. Bueno, ¿cómo está el Getafe? Muy bien, hoy han presentado a Yoda, ¿no?
Sí, señor. Hay un buen rollo tremendo, ¿eh? Después de
como
la
aquí, en el equipo, más
en Arabeta, sí, más o menos. Se nota que el equipo por fin respira un poquito tranquilo. Décimo. Hoy en ese entrenamiento de buen rollo hay que decir que Babá, bueno, estaba con alguna molestia y ha hecho alguna parte del entrenamiento al margen. Tampoco estaba Pedro León, que también tiene alguna molestia y, para qué engañarnos, tiene la cabeza puesta en la...
¿En dónde la tiene?
En la resolución del CSD, a ver si hay fallo lo antes posible, y en el jugador de lo mercantil, que está citado el 11 de noviembre. Y como decía, presentación de Yoda, aunque ya se presentó el otro día marcando los dos golitos en...
Casi esa presentación fue mejor.
Sí, ya te digo. Y bueno, ha dicho que está muy contento de jugar en el Getafe, lo típico, y le hemos preguntado... Obviamente, por su nombre, que coincide con ese famoso personaje de la Guerra de las Galaxias, se ha reído, ha dicho que no le disgusta, que es verdad, que le han vacilado mucho y que le siguen vacilando. Pero bueno, ese tío es un cachondo, porque hay que decir que él habla, por cierto, francés. Ha habido una traductora que nos ha dicho todo lo que decía, porque si no, yo no me hubiera enterado de nada.
Bueno, sí, que tú sabes francés.
Todo lo manejo, sí. Pero bueno, digo que este tío es un cachondo porque el día que pasó el reconocimiento médico con el Getafe lleva una camiseta negra con un dibujo tremendo de Yoda, del personaje de la Guerra de las Galaxias. Así que está contento y de momento le está dando buen resultado al Getafe.
Y tanto que sí, fue el autor de los últimos dos goles en el partido contra la Real Sociedad, los goles que dieron la victoria al Getafe el pasado lunes. Eso del Getafe, del Rayo Vallecano, Lucha Abascal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Qué contamos del Rayito
muchísimo,
hoy?
Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Han podido entrenar con perfectas condiciones los tocados, que eran Amaya, C. Castro y Le Baptistao.
Que Amaya entrene en perfectas condiciones con un dedo roto, la verdad que llama la atención.
Qué bestia. Un entrenamiento dividido en dos partes. La primera han estado dentro del vestuario viendo vídeos para preparar el partido contra el Málaga. Después un entrenamiento muy dinámico, muy típico entrenamiento de Paco, con mucho toque de balón, y ha hecho mucho énfasis en los tiros a puerta. Y en rueda de prensa ha hablado Toño, que el portero tiene mucha confianza por hacer algo bonito esta temporada.
Lo importante es que nos exijamos, o sea, independientemente de cuál sea el puesto. Es cierto que nos gustaría quedar lo más arriba posible, pero lo importante es exigirnos en el día a día, en el trabajo diario de entrenamiento, luego compitiendo. Estamos en el camino, estamos ahora en una posición mitad de tabla, la cual no nos podemos relajar, y lo importante es mirar al siguiente, ¿no? que está ahí, no ir mirando hacia abajo.
Nosotros no estamos en mitad de programa, estamos al final. Y al final, siempre Javi Blanco cuenta alguna noticia en el tiempo que tiene.
El tiempo que me dejas, pues ahí...
Más de un minuto, ¿eh?
Mira, hoy, la primera, bueno, sobre Cannavaro. La policía italiana ha confiscado bienes por un valor de 900.000 euros al exfutbolista italiano Fabio Cannavaro y a su mujer, Daniela Arenoso, por presunto fraude en la gestión de una compañía de alquiler de barcos de lujo. El supuesto delito fue descubierto en 2011 tras una serie de investigaciones por parte de la fiscalía, en las que se averiguó que esta empresa era ficticia y que en realidad el uso de yates estaba destinado al uso y disfrute de la pareja.
Sí, habladurías.
Así,
en la fiscalía.
Cannavaro ha eludido el pago de una serie de impuestos sobre el carburante y al término de las indagaciones se descubrió que esa cantidad era en torno a 1 millón de euros defraudada.
Juro, nada, casi nada.
Recordar que tenemos jornada de Eurocup con 3 equipos españoles. A las 8, Estrasburgo, CAI, Zaragoza. A las 8:30, Ostender, Valle y Gran Canaria. Y a la misma hora, también a las 8:30, Baloncesto, Sevilla, Espíritu, Charleroi. Y bonita iniciativa de la ACB que ha concedido la insignia de oro de la asociación a título póstumo a José Luis Abós. Y también se va a guardar 1 minuto de silencio en todos los partidos de esta jornada ACB.
El recuerdo a José Luis Abós. Nosotros nos vamos recordando cuáles son las próximas citas con el deporte en la SER. Volvemos a partir de las 8:15 en el Carrusel Deportivo con Jesús Gallego y todo el equipo. Y a partir de las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena y todo el equipo. Y todo el equipo este vuelve mañana a partir de las 3:05 en SER Deportivos. Ha sido un placer. Hasta luego, adiós. Thank you.